El gran pianista de jazz, Tete Montoliu, parece que viene con muy buen ánimo hoy a Estudio 1518, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Sí.
Buenas tardes, entonces.
Buenas tardes.
Adelante.
Resulta que cuando yo tenía 11 años o 12, que ya tocaba jazz siempre, pero tenía que estudiar, por lo menos mi padre me hacía estudiar mucho, siempre me decía, tienes que estudiar más horas. Yo, sí. Entonces, yo tenía una gran predisposición para tocar música de Bach. Siempre he tenido facilidad. Y para hacer creer a mi padre que estaba estudiando bien, muy en serio, hacía más o menos esto. Entonces, oía una puerta que se abría. Era mi padre que salía. La puerta se cerraba. ¿Se ha cerrado la puerta? La puerta se volvía a abrir. Mi padre entraba. Me encontraba estudiando. Y así acababa esto.
Muy divertido.
Es sensacional. Y esto le ocurría cuando... ¿Por qué? Porque su padre quería que...
Bueno, mi padre no es que no le guste la música de jazz, pero él, con mucha razón, además, me decía que tenía que estudiar, que yo tenía que terminar una carrera y después de terminada que hiciera lo que quisiera, pero que tenía que ser lo mejor pianista posible.
Tenía razón. Si no,
sí, hubieras, por supuesto que
no
tenía razón.
No hubieras podido tocar así, si no.
Ya sé que lo nuestro es en la música de jazz, pero ¿por qué no recuerda algunas cosas que suele tocar que no sea jazz en sus momentos de intimidad?
Voy a ver si lo hago mal. Es que a lo mejor lo hago mal, porque es que para tocar música sinfónica tengo que estudiar, tengo que prepararme.
Ya, pero ¿por qué no intenta algunas cosillas que toque en casa? Que no sea música de jazz.
Hay un gran compositor, para mí es un genio, es un fenómeno, que se llama Federico Monpou, del que me parece que me acuerdo de una de las canciones, de las 6 canciones y danzas que él hizo. Recuerdo la canción número 6, la danza no, porque es dificilísimo.
Vamos a escucharla. Es una delicia, sí, Vladimiro Vás.
Es precioso. Además, mira qué coincidencia, que anoche estábamos hablando de esto, que yo metí en la conversación defendiendo a Monpou, claro, de la poca preparación que tienen muchos pianistas clásicos, que les extraña esta forma de utilizar los mismos acordes que se utilizan en el jazz.
No, claro, claro.
Y de cosas. Y que precisamente Miguel Bustamante dio una despedida en el Beethoven formidable.
Me enteré, pero yo no pude venir porque estaba en Suiza.
Formidable, hizo casi todo lo de Monpou.
Es que es genial, de verdad, es
muy
genial.
Muy bonito, una música que mucha gente no comprende, pero que es muy poética, muy interesante, muy bien tratada, muy íntima, no sé, muy todo.
¿Cuál es el músico español que más le interesa en el terreno clásico?
He escuchado a un gran pianista hace poco, que se llama Esteban Sánchez, que me sorprendió muchísimo. Lo escuché en la Suite Iberia de Venice y me gustó horrores. También admiro mucho a Alicia de la Rocha, aparte de que es amiga mía, y Narciso Yepes. No sé, hay muchos más, pero es que estoy citando a los que conozco.
Ya. ¿Y en cuanto a los compositores en la historia de nuestra música?
¿Española?
Sí.
Albéniz, Granados, Turina, Falla y Monpou.
Bien, voy a hacerle el cuestionario Prux a Tete Montoliu. ¿Dónde le gustaría vivir?
En Barcelona. También me gustaría morir en Barcelona.
¿Qué cualidad prefiere en el hombre?
La sinceridad.
¿Qué cualidad prefiere en la mujer?
Todas. Todos sus defectos me gustan. Es una gran cualidad tener defectos en la mujer.
Tres momentos de emoción.
En mi vida, vamos a ver. El día que nació mi hija, mi debut en el Village Gate de Nueva York, solo, solito, solo, sin nadie que me ayudara, sin nadie que me alentara, temblando. Y así. Y el día que di la conferencia concierto en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, que fue donde yo estudié. Esto para mí fue una gran meta, esto fue un orgullo, realmente fue muy bonito esto.
¿Un poeta?
Un poeta, Rabindranath Tagore.
¿Un compositor?
¿Actual?
No, en la historia.
Stravinsky. Bueno, Bach. Antes, bueno, es que Bach siempre lo pongo aparte. Stravinsky.
¿Un libro?
Estábamos hablando ahora de esto. Es que quizás porque lo he leído últimamente, pero todo lo que he leído de Cortázar me ha llegado al alma. Julio Cortázar.
¿Qué espera de la vida?
Ay, vivir en paz.
¿Y lo consigue?
No.
¿Por qué?
Tengo demasiadas inquietudes y busco demasiado y no sé, y a veces no me gusta nada y a veces no entiendo nada y lo poco que entiendo no me gusta nada.
¿Cuál ha sido la persona que le ha dejado más huella?
Mi madre.
¿Cuál es el colmo de la felicidad terrena?
Lo viví durante 72 horas y no lo puedo decir.
¿Lo vivido?
Lo viví...
Es que no lo entiendo.
Que lo viví durante la felicidad,
sí.
El colmo de la felicidad, lo viví durante 72 horas, pero no puedo decir cómo.
Sensacional respuesta. Vamos a continuar charlando, ¿le gusta?
Sí, ¿por qué no?
¿Le gusta, de qué le gusta hablar?
También depende de mi estado anímico. Los lunes por la mañana me gusta hablar mucho de fútbol, mire. Sí, sí, y los sábados también.
Es que el Barça, ¿no?
Es aficionado al fútbol.
Muchísimo, enfermizo casi.
¿Y quién le gusta?
El Barcelona, claro.
Es hincha del Barcelona.
Sí, 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 sí.
¿Pero llega a la pasión?
Llego a cuando yo he estado en Madrid, por ejemplo, y el Barcelona ha jugado aquí, en Madrid, y tenía que tocar por la noche, si el Barcelona había perdido, no iba a tocar. No puedo, no hubiera podido.
Nos gustaría que hiciera un retrato de Tete Montilió. Un retrato por tantos por ciento. 10% de imaginación, 15% de generosidad.
Bueno, yo soy egoísta, muy egoísta. Soy muy exigente con los demás porque conmigo mismo lo soy también, mucho. Generoso lo soy mucho. Demasiado, quizá gastador en exceso, no sé. Despilfarrador se llama eso, ¿no?
Sí.
Bueno. Sincero, lo he dicho antes, sincero lo soy mucho, por eso a mucha gente no le gusta lo que digo, pero me da igual, también. Muy apasionado, muy enamoradizo, muchísimo, me gusta mucho la mujer, con mayúscula. Y no sé qué más soy, no sé. Ah, bueno, sí, me gusta mucho vestir bien.
¿Hasta qué punto la mujer ha sido importante en su vida?
Hasta el grado máximo. Y lo sigue siendo, ¿eh?
Lo sigue siendo.
Sí, 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 sí.
¿Le gustan los viajes?
Si son en avión y rápido, sí.
¿El mar, la montaña?
Mucho, el mar, mucho, mucho, con locura. Mucho, porque además sé nadar y bien.
¿Sabe
nadar? Ya no sé guardar la ropa, pero nadar sí.
Sabe nadar, pero no sabe guardar la ropa.
No.
¿Enemigos?
Supongo que afortunadamente tendré bastantes.
¿Qué dicen los enemigos?
No sé, lo importante es que sale de uno aunque sea bien, hombre, ¿qué más da?
¿Qué dicen los aduladores?
Ah, uff, que toco muy bien, que soy estupendo, que hasta cuando digo tonterías dicen que se ríen y todo. Sí.
¿Le halaga el incienso?
No, no, no.
¿Qué es lo que más le gusta de la vida?
De la vida, lo que más me gusta. Yo creo, bueno, he llegado a un momento en el que quizá lo que más me gusta de la vida es encontrar un piano afinado.
¿Está afinado el que tiene ante usted?
Sí, sí. Bueno, es lo menos que se puede pedir en un estudio de radio, ¿no?
Entonces, si está afinado el piano, y hemos hablado de tantas cosas que le gustan, ¿cuál es el tema que le gustaría tocar ahora mismo?
Vamos a tocar un tema sin título, porque a mí buscar títulos me cuesta horrores. Y entonces digo que voy a tocar una cosa y toco otra porque me he olvidado el título. Y cosas así. O sea que vamos a tocar un tema sin título.
Pero me gustaría que fuera un tema que vaya un poco asociado a su vida. Muy bien. Le recuerde algún momento feliz de su vida.
Perfectamente. Voy a hacer una pregunta que en radio no se debe hacer jamás, pero la voy a hacer. ¿Cuántos minutos tengo?
El que quiera.
De acuerdo.
Los minutos que quiera.
De acuerdo. Gracias.
¿Qué siente?
Pues que mañana es sábado y ya no vendré a tocar. Ya me estaba aficionando, ya me estaba gustando esto. Ya.
¿Le gusta el mundo de la radio?
Mucho.
¿Qué importancia le da a como medio de comunicación?
Para mí tiene usted que tener en cuenta que ha tenido una gran importancia toda mi vida, ya que casi he vivido con la radio, para la radio, de la radio también. Ya que cuando De pequeño yo, a los 10, 11 años, ya iba al cine con un locutor de Radio Barcelona que se ha muerto. Se llamaba Gerardo Esteban. Y él me relataba la película a mí. O sea antes de relatarla a los oyentes, hacía un ensayo conmigo. Mm. O sea, y como medio de difusión la radio, pues yo creo que es el más importante que hay en el mundo. Y además el más rápido.
Muy bonito lo que ha dicho en torno a la radio.
Cierto.
Vladimiro Vas está en silencio. Hoy parece que no tiene muchos deseos de hablar, ¿no?
Bueno, ya sabes que es lo mío. En fin, el vasco es un poco lacónico siempre. Un poco. Yo soy bastante retraído de por sí. O sea, no es que me cueste hablar a veces. O sea, me pongo a hablar igual no paro. Me tienen que dar un palo para que calle. Pero generalmente me gusta más escuchar que hablar.
De modo que usted es vasco.
Sí, sí, sí.
Y usted catalán.
Pues sí.
Y yo soy andaluz.
También lo sabía, pero no se me nota, ¿no?
Vaya mezcla.
¿Lo sabía?
Sí.
¿Y eso?
Tenemos amigos comunes, hombre.
¿Por ejemplo?
Alfonso Eduardo.
Ah, ya. Bueno, pues entonces yo creo que nos vamos a entender, ¿no?
Sí, ¿por qué no?
Aunque sea uno catalán, otro vasco y bueno. Tal. ¿Cómo es, puesto que ya, en fin, se ha extendido mucho, incluso resulta muy tópico hablar, ¿no?, de cómo es cada hombre de las distintas regiones españolas. Pero se aproxima un poco a la verdad esto de que el catalán es emprendedor, el vasco organizador, el andaluz relaciones públicas.
Que no.
Pues sí, creo que está bastante bien definido esto, sí. En mi opinión, sí.
Que no, Tete, que no.
No, ¿por qué?
Que no, porque se hacen tópicos de la nobleza baturra, del esto vasco, del carácter vago andaluz, de no sé qué. Todo es mentira. Yo he encontrado gente trabajadora en todas partes del mundo y gente muy malintencionada, o sea que...
Sí, pero hablamos en términos generales.
No, sí, sí.
En
no.
principio quizás existieran unos rasgos comunes en cada raza, pero yo creo que hoy no, Que eso es incierto. Lo que pasa es que los medios que disponen, si en Barcelona tenían telares y en Vizcaya hierro, es lógico que tenga que trabajar más gente. Que en Andalucía, que hay muchos terrenos que quizás están sin...
Claro.
Sin darle...
Pero evidentemente no tiene nada que ver un pueblo que dice, no sé, soleá es estar solo, no es estar solo, es estarte a ti queriendo y que tú quieras a otro pueblo que dice, las vacas del pueblo se han escapado, riau, riau, ¿no?
Oye, que además hasta en Barcelona, yo creo que los que más trabajan son los andaluces y los de Murcia y, no sé, los de Jaén, pues, y todo el gremio construcción y todo eso, si es casi del sur, ¿por qué? Pues porque tienen que ir a trabajar allí, igual que en Bilbao, delante de Burgos y de allá y del otro lado.
Bueno, nosotros no vamos a trabajar.
¿Qué tema de conversación más raro tenemos, ¿no?
Pasemos a la música, que será mejor.
Vale.
Que por nuestro.
Lo nuestro es la música. Entonces vamos a escuchar a Tete Montoliu hoy en... En no dice el título.
Ay, no, en sin título.
Sin título. Thank you.
Bueno, adiós, no, porque adiós no, no. Hasta pronto, ¿no?
Hasta pronto.
Hasta muy pronto, porque supongo que en programas venideros vendrá de nuevo aquí a estar con nosotros.
Con mucho gusto.
El adiós también, muy corto, adiós.
Gracias a todos y, en fin, no sé, en lo que queráis, siempre es un buen medio la radio.
Yo creo que puede ir afinando el saxo para un día Vladimir Obás.
Oye, el saxo está siempre afinado, el que suelo estar desafinado soy yo.
Pues a ver si se ponen de acuerdo, como Tete lo hace con el piano.
Es que el piano se lo afinan.
Y además ya he dicho que es muy fácil, mira.
Sí.
Ya está.
Muchas gracias, señores.
Adiós.